Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arranca todo el deporte del centro de Andalucía aquí en Cadena SER. Día triste para el fútbol de nuestra zona, ya que este fin de semana se ha consumado matemáticamente el doloroso descenso del Sálem Puente Genil a la tercera federación en este lunes, que está lleno de marcadores, resultados y clasificaciones. Todavía hay que sacar calculadoras. Enseguida lo contamos. Están óyenos a esta hora en el dial, pero os recuerdo que también pueden seguirnos a la carta en nuestro podcast que encontrarás en la app de la SER o en www.andaluciacentro.com, por si ahora te pilla con lío. Con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palenzuela en labores técnicas, les saluda Daniel González. Vamos a titulares. El milagro finalmente no pudo completarse para el Sálem Puente Genil. Los rojinegros llegaron a esta jornada decisiva sabiendo que necesitaban ganar sí o sí frente a la Unión y encomendarse a otros resultados que finalmente tampoco se dieron de forma favorable. Un choque cargado de tensión y muchísimos nervios, los pontanos cayeron por la mínima en un duelo donde lo intentaron todo, hasta la extenuación. Supone el fin a un año muy difícil, marcado por numerosos contratiempos constantes en una categoría de una exigencia máxima. No por nada lo apodamos el Grupo de la Muerte, lo veníamos avisando, el objetivo era ambicioso, lo ha estado peleando hasta el último momento. Desde los micrófonos de la SER queremos mandar nuestro más sincero mensaje de apoyo y enorme cariño a toda la familia del Sálem, a la directiva que se ha dejado la piel, a los jugadores, al cuerpo técnico y sobre todo a una afición que jamás bajó los brazos. Las lágrimas de este fin de semana son sin duda la primera piedra para cimentar el futuro del club. El fútbol tiene memoria a corto plazo para lo malo y siempre ofrece revanchas, por lo que estamos seguros de que el rugido del Polinario volverá a sonar con fuerza para celebrar tardes de gloria muy pronto. Mucha tela que cortar hoy porque este es nuestro asunto de portada, pero también tenemos que hablar del resto de resultados en la Primera Federación, en un polémico encuentro en el que la Antequera resbaló frente al filial del Betis, cortando su grandísima inercia. Además, viajaremos hasta tierras gaditanas donde el Ciudad de Lucena, que ya hizo los deberes y que huele a Segunda Federación, se dejó llevar y claudicó ante un necesitado Cádiz Mirandilla que ahora depende de sí mismo para estar en los playoffs. Para colmo, cerraremos hablando de unos intensísimos playoffs en Primera Andaluza Sevillana, donde el Osuna Bote Club y Club Deportivo Bentipo no cosecharon buenos resultados, pero que se quedan esperanzados a los partidos de vuelta. Hacemos la primera pausa táctica del día, refrescamos conceptos en el banquillo y nos metemos de lleno en el barro. No se muevan.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
En La Mafia se sienta a la mesa, podríamos contarte que hay nuevos platos, que cada uno ha sido pensado, afinado, cocinado a fuego lento. Podríamos hablarte de texturas, aromas, contrastes, pero no serviría de nada, porque lo bien hecho no se explica, se vive. Ven a probar nuestra nueva carta. La Mafia se sienta a la mesa. Mangiare bene e basta.
En Écija, Avenida del Genil 2.
Ahora que ya está aquí el buen tiempo, ¿a qué te apetece tomar tus copas y tapas en un ambiente único? Restaurante Patacón, en Lucena, te da todo esto y mucho más. Ven y disfruta de su terraza al solecito, con tapas variadas, comida casera y menú diario, con carne a la brasa. Y los fines de semana, barbacoa. Patacón, en Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura.
Cuando tu coche necesita pasar por el taller, elige la mejor opción. Eurorepar Autolook Lucena. Técnicos especializados, tecnología de última generación, garantía y seguridad para ti y tu vehículo. Eurorepar Autolook Lucena, Avenida de la Guardia Civil. Calidad, confianza y tu coche como nuevo.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Y 24, y el titular del día nos lleva hoy hasta Puente Genil. El Sálem ha certificado su descenso oficial de categoría a la tercera federación después de el tropiezo frente a la Unión por 1-0. A los pontanos solo les valía ganar, sacar los 3 puntos y esperar el resto de resultados en los otros campos con los equipos implicados en esta misma zona baja. Finalmente, ni una ni otra circunstancia se dieron a favor de los rojinegros, certificando así de manera oficial el descenso de categoría del Salempuente Genil, que el año que viene estará de vuelta en la tercera federación. Lo intentaron, eso sí, de todas las maneras, las tuvieron, de hecho, tuvieron ocasiones para haberle dado la vuelta a esa situación adversa. Sin embargo, el fútbol siempre caprichoso quiso que ese marcador no se moviera del 1-0 a favor del equipo de la Unión. Vaya por delante nuestro mensaje de apoyo a toda la familia del Salem en estos momentos tan difíciles, obviamente, que están viviendo a día de hoy. Así que, lo primero de todo, vamos a escuchar las palabras de Álvaro Cejudo, míster del equipo rojinegro, tras el partido.
Sí, creo que había un momento que además sabíamos que si metías el 1-1 el partido estaba totalmente abierto, ¿no? Y que también sabíamos que la gente que iba a entrar del banquillo no iba a dar un pasito, no iban a hacer dar un paso adelante, como creo que así ha sido, que incluso en los últimos minutos con cierto riesgo hemos sido capaces de seguir estando en el partido, ¿no? Que al final creo que era inevitable que con el paso de los minutos se concedieran, ¿no? Cosas. Bueno, cabizbajo, sinceramente, y así se lo he transmitido también a los jugadores y como el presi, por el resultado, pero creo que el trabajo, teniendo en cuenta dónde estamos y quiénes somos, creo que el trabajo ha sido por parte de los jugadores espectacular, por parte del club, de todo mi cuerpo técnico, y está claro que son momentos muy jodidos, pero hay que quedarse también con que hemos sido capaces de pelear la permanencia hasta la última jornada, lo cual hay equipos que no han podido decir lo mismo, ¿no?
Cabizbajo por no haber cumplido ese objetivo de la salvación, sin embargo, todos sabíamos que era un objetivo ambicioso, que era complicado debido a la circunstancia, a la idiosincrasia propia de esta segunda federación y la complejidad que tenía este mismo grupo. No por nada lo llamamos desde el principio de temporada el grupo de la muerte. Vamos a seguir escuchando al Cejudo.
Sí, yo creo que ha sido un poco la tónica de la temporada, ¿no? Partidos que te cuesta mucho trabajo el encontrar portería, incluso yo creo que en gran parte del encuentro apretando y hemos sacado, no sé, pues 10, 12 córners, de lo que dice al final del ímpetu del equipo, ¿no? Y de las ganas de llegar a la área rival y bueno, al final en una acción de balón parado, pues se han puesto por delante un equipo además experimentado que sabe jugar con el tiempo y no había manera. Yo también lo hemos comentaba ahora y al terminar el partido en el círculo central que el Puente Genil es esto, más allá de que siempre hay las típicas personas que no están contentas con nada y que son al final es ruido, pero esto es, yo creo, la afición del Puente Genil, ¿no? Tanto el año pasado como este año, da igual la categoría y da igual por lo que estés peleando, que hemos contado aquí con muchísima gente y al final eso se nota y creo que eso no es fácil tenerlo en ningún sitio, ¿no? Está claro, aquí hay una estructura como también bien se sabe por la gente que conoce al club, hay una estructura que te va a permitir el poder levantarte después de una caída de este tipo, ¿no? Sin hacer ningún tipo de locura, como no se ha hecho ninguna temporada. Y siendo conscientes de las limitaciones que tenemos, pero con mucha ambición, ¿no?
Las palabras del míster rojinegro de Álvaro Cejudo tras oficializarse ese descenso de categoría del Salempuente Genil a la tercera federación. Como han podido notar, obviamente, visiblemente dolido por la circunstancia que atraviesa a día de hoy al Salempuente Genil con ese descenso de categoría a la tercera federación. Vamos ahora con otro de los protagonistas en la familia rojinegra. Hablamos, quién si no, con el presidente del equipo del Salempuente Genil. Hablamos con Francis Cabeza para ver cómo están los ánimos a día de hoy. Lo primero de todo, Francis, mucho ánimo, mucha fuerza y todo el apoyo del mundo desde aquí, de la redacción de deportes de Andalucía Centro.
Muchas gracias. Se agradece en este momento, evidentemente.
Y antes de nada, ¿cómo están los ánimos en los tuyos, en lo personal, todo el equipo? Cuéntame un poco, ¿cómo está todo?
Bueno, vamos a ser realistas, ¿no? Si dijéramos, estamos súper bien, pues bueno, eso es falso. Evidentemente, al que le duelen las cosas, pues lo más normal es que esté jodido y así está. Pero sí que es verdad que, bueno, sabedores de que hemos dado todo lo que teníamos, con lo que podíamos y lo que teníamos. Como tú bien has dicho en tu introducción, la categoría es lo que es. Y bueno, al final, si tú estás tranquilo de que has sido honrado, bueno, pues lo único que queda es reponerse de las heridas de guerra.
Lo veníamos advirtiendo durante, de hecho, el inicio, sin ir más lejos de la categoría. Sabíamos que era un grupo, de hecho, complicado, no por nada. Lo llamábamos el grupo de la muerte, así lo ha demostrado hasta el último pitido final, hasta el final de los 90 minutos de la pasada jornada. No se decidió todo y estaba en un pañuelo. Da buena cuenta también de que el equipo, oye, pues ha competido con presupuestos mucho más altos, Francis, como tú venías advirtiendo durante, ya te digo, el inicio de la temporada.
Está claro, nosotros al final hemos hecho 40 puntos, creo que de los últimos tiempos de los equipos que han descendido tenemos la puntuación de la más alta, me puedo equivocar muy poco creo, y bueno, eso dice mucho a favor del cuerpo técnico de jugadores y de este proyecto, ¿no? De esta directiva y demás, ¿no? Bueno, yo digo como el otro, no se consigue lo que no se persigue, y nosotros ya hemos demostrado que perseguimos las cosas, que somos cabezones en nuestras aspiraciones y proyectos, y bueno, igual vamos a dar un paso atrás para coger impulso e intentar volver lo antes posible.
Bueno, pues ese pasito atrás para dar dos hacia adelante, como comenta el presidente Francis Cabeza, sobre este proyecto que, como decimos, tiene recorrido para rato y que lo viene demostrando. Francis, la afición que ha apoyado durante toda la temporada y hasta el pitido final de este último encuentro, ¿qué le dices hoy?
Bueno, yo la afición nada más que tengo palabras de agradecimiento, evidentemente. Agradecimiento y un sentimiento de responsabilidad del club y ahora mismo yo soy la cabeza que es visible, que da la cara siempre para lo bueno y para lo malo, una responsabilidad de volver a intentar ilusionarlos de nuevo, ¿no? Bueno, a todos aquellos que piensen que le hemos fallado, pues mil disculpas, creo humildemente que hemos estado muy por encima de nuestras posibilidades. Aún así, no pasa nada, no se nos caen los anillos en pedir disculpas a quien sienta que le hemos fallado. Yo sinceramente no lo veo así, pero mi posición de dirigente me hace bajar el balón al suelo, pero lo que sí está claro, que a la afición el mensaje es que, como dije ayer, ahora vamos a saber verdaderamente quién le duele el escudo y quién no le duele el escudo. Entonces ahora sí que es verdad que es más juntos que nunca, porque tenemos que volver a dar guerra cuanto antes.
Francis, antes de entrar en lo que nos espera la temporada que viene, en cómo se ajusta el equipo para esa vuelta a la tercera federación, que habrá muchas cuentas que hacer, obviamente, y muchos cambios, pero antes de entrar en todo esto, me gustaría que nos valoraras tú qué es lo que le ha faltado al Salem Puente Genil para salvarse.
Pues le ha faltado fondo de armario, es decir, muy claro lo digo, es en el peor momento de la temporada nos llegaron 7 lesiones y, bueno, pues 7 lesiones importantes, para hacer análisis, ¿no? Piensa que tú, tu banda derecha entera, Ismael Rafa, ha estado lesionada más de 4 meses. Eso es casi más de, bueno, casi el 50% de la temporada. Entonces, bueno, ahí ya tienes una base. Salva Vega ha estado infiltrado durante 8 partidos con el hombro. Tommy, 2 meses fuera. Bueno, me pongo a nombrar, seguro se me olvida alguno, ¿no? Entonces, bueno, al final, eso pues nos ha lastrado, evidentemente, el verte abajo. En Navidad intentamos hasta 45 incorporaciones, así como suena, 45 incorporaciones, o sea, para traer un par de jugadores. Pudimos traer al final dos chavales como Plas y Rivero, a los cuales les doy eternamente las gracias, pero es que teníamos pensado traer algunos más. ¿Qué ocurre? Muy fácil, que cuando estás abajo, y aunque tú des todo el oro del mundo, el jugador que se sabe bueno o valedor de sus posibilidades, o se va a tercera a ganar un dineral, o se va a un equipo ganando menos de la media, de atar la media alta. Eso a nadie se le escapa, ¿no? Pues eso es lo que le va a pasar al Puente Genil. Ahora mismo no tener en esa categoría el nombre que juega mejor, ya sí teníamos hecho en tercera. Pero bueno, avisa a navegantes. Y ya sabes que soy muy claro y doy siempre la cara de lo bueno y lo malo. Sabemos con quién contamos, sabemos quién está a nuestro lado, y todo el que ahora mismo ni ha querido estar ni ha estado a nuestro lado, pues que mientras este presidente esté a cargo de este club, que no se le ocurra llamar a esta puerta.
Es complicado, imagino, ¿no, Presi, hacerse un hueco en este mercado tan complicado, no solo por la competitividad que existe en la Segunda Federación, sino también por los presupuestos que se manejan en esta misma competición? Es algo complicado, ¿no?, intentar hacerse un hueco ahí.
El fútbol tiene un gran problema, y lo hemos hablado muchas veces, y una ventaja en algunos sitios donde entran personas honradas, y un gran problema donde entran fondos buitres como las viviendas. Si echáis un vistazo a la categoría, hay un elevado porcentaje de club que está en manos de fondos de inversión. Entonces, bueno, el tiempo dirá si es el modelo de fútbol para esta categoría, para primera y segunda división, o menos sí. Para esta categoría no sé qué decirte, porque al final encarecen el mercado, pero luego la realidad económica, cuando se van o cuando quedamos los románticos del fútbol, es otra.
Mirando hacia el futuro, Francis, ¿cómo se plantea esta vuelta a la tercera federación?
Bueno, al final, si no eres equipo de segunda red, tienes que ser sabedor de que eres equipo de tercera red. Entonces, bueno, cuanto antes lo asimiles y antes te pongas a trabajar en ello y antes sepas a qué categoría llegas, pues antes te vas a quitar los problemas de encima. Creo que una tercera red, por lo que he visto del grupo que se va a quedar, creo que también potente, Betis, Dos Hermanas, Portuense, Balona, Bollullo, bueno, a ver quién sube ahora en el playoff, ¿no? Pero sí que es verdad, Utrera, que está por ahí, que este año, para mí, Utrera siempre ha hecho buenos proyectos, ¿no? Y bueno, al final puede ocurrir que un año te falle, pero al final es un grande de la categoría. Bueno, pues está bastante entretenida, va a estar bonita nos va a exigir lo mejor de nosotros, o nos ponemos las pilas o seremos un equipo vulgar, está claro.
Se nos queda la espinita clavada, Francis, de que no podemos vivir ese derbi en la Segunda Federación. ¿Qué ganas teníamos de verlo? Se nos queda esa espinita clavada.
Sí, hombre, yo entiendo que, y lo digo, ¿no?, la rivalidad es una cosa, y es normal que las personas de Lucena quieren que su equipo gane, y es normal que de Puente ni quiera. Pero luego los verdaderamente aficionados, amantes a un escudo u otro, pero del fútbol, saben que un derbi arriba hubiera sido precioso. Evidentemente, ahora nos toca a nosotros agachar la oreja, igual que el año pasado ellos tuvieron su penitencia, y tirar para adelante. Luego están pues los cuatro cafres, tanto en un pueblo como en otro, que al final pues son esos cafres, y lo único que buscan es controversia donde no lo hay.
A fin de cuentas, Francia, el cafre es que prácticamente cuanto menos el bombo se le dé, mejor, porque el fútbol al final es fútbol y es lo que tenemos que disfrutar.
Por supuesto, no hay que gastar ni un solo minuto, pero bueno, pues repetir, intentaremos pelear para y por un nuevo proyecto ganador, porque la palabra ascenso hoy día se vende cara, entonces hay que seguir un buen proyecto que te va a estar más cerca de esa palabra. Y bueno, y desearle, como te digo, que sea un señor, desearle la mejor de las temporadas a la ciudad de Lucena, y que verdaderamente sea factible ese derbi en segunda red, que para el fútbol cordobés y de toda la zona cercana a Puente Genil y Lucena, pues será un atractivo.
Francis, si te parece, hablamos también sobre los cambios que se le puede avecinar al equipo rojinegro para la temporada que viene. ¿Me puedes adelantar algo? ¿Hay algo ya en vistas o que tengáis pensado que vaya a cambiar?
No se puede adelantar mucho. Piensa que hace 24 horas prácticamente, que ni 24 horas que se ha desarrollado la situación. Entonces, bueno, nosotros lo que sí quede claro a todo el mundo, que vamos a trabajar como hasta ahora hemos venido trabajando, dejándonos la piel y buscando los mejores recursos para que el Puentini pueda pelear. Todo ahora mismo es una incógnita, pero evidentemente vamos a intentar, como siempre, ya sea un proyecto con una base sólida de lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a construir el nuevo proyecto.
Todavía no hay nada sobre la mesa sobre los posibles cambios, ¿no?, para la temporada que viene. No hay nada sobre la mesa, ¿no, Francis?
A día de hoy no. A día de hoy no hay nada sobre la mesa y bueno, y ya está. Al final, esto es así. Tú bajas y otros suben. Otros que no, aunque se mantiene la categoría, la han echado de vista a los míos. Otros que no han subido también, los otros que yo he visto en tercera me han echado el ojo, pero es que hoy día es muy complicado porque cuando estás ahí abajo intentas salvarte, entonces no sabes cómo vas a trabajar ni para qué vas a trabajar. Entonces, bueno, a partir de ahí sí que es verdad que hoy, que efectivo aquí en la zona, a partir de mañana vamos a tope con todo y ya está, y en los próximos días iréis viendo cositas.
Pero, Francis, tú que conoces bien el mercado, se espera un verano movido, ¿no? En Puente Genil, en el entorno del Salem, un verano en el que va a haber muchos cambios, ¿no? Tú que la ves venir antes de que llegue, entendemos que el mensaje es ese, que va a haber muchos cambios, ¿no?
Bueno, está claro, al final tiene que ser un verano movido. Lo que pasa es que aviso a navegantes, ¿eh? Todo el que tenga contrato en el Puente Genil, evidentemente tendrá que cumplir con el Puente Genil. Y luego a partir de ahí, bueno, pues los jugadores, estamos cansados de decirlo, los jugadores técnicos y demás, no sé, al final juegan, entrenan donde quieren, ¿no? Pero sí que es verdad que creo humildemente que nosotros hemos hecho las cosas bien, creo humildemente que tenemos gran parte de la plantilla y cuerpo técnico muy identificado con el club. A partir de ahí hay vicisitudes personales, hay categorías, hay ciudades, en fin, hay que darle muchas vueltas. Pero que digo, como siempre, después de 12 años no me asusta nada. O sea, que al final será lo que tenga que ser. Lo que está claro es que Puente Genil va a competir para y por estar arriba.
Francis, para cerrar esta entrevista y para despedirnos, ¿qué le dirías al pueblo de Puente Genil, a la familia Pontana, al equipo rojinegro, a todo aquello que rodea al Salem en un día triste como el de hoy? ¿Qué mensaje mandas?
Lo tengo muy claro. Gracias en mayúscula y gracias en mayúscula. A partir de ahí, apoyo, apoyo y apoyo, que es la única manera de volver a dar alegría. Esta no hay otra. Es que no hay otra ciencia.
Pues nos sumamos a ese mensaje de apoyo a toda la parroquia rojinegra en este día duro en el que se ha oficializado ya el descenso de categoría del Salem Puente Genil. Francis, muchas gracias por estar con nosotros y mucho ánimo.
Muchas gracias.
La noticia del día, el descenso de categoría del Salem Puente Genil a la Tercera Federación. Eso sí, no se vayan, porque todavía tenemos que repasar marcadores en la Primera Federación, en la Tercera y, por supuesto, de los playoffs en la Primera Andaluza Sevillana. No se vayan, que enseguida les pongo al día de todo.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
La Diputación de Sevilla presenta Festival de Rock Norte Sur, el 9 de mayo en Castillo de las Guardas y el 16 de mayo en La Roda de Andalucía. No me pises que llevo chanclas, La Frontera y muchos más. Entrada gratuita, talleres y degustaciones en un entorno incomparable. Toda la información en festivalnortesur.com.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
¿Estás pensando en cambiar de coche? Automóviles Rueda es tu concesionario oficial SEAT para Málaga y provincia, con un amplio stock de vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Contamos con más de 25 años de experiencia y un equipo comercial con el que podrás disfrutar de una experiencia de compra diferente. Hazte con tu nuevo SEAT. En Automóviles Rueda lo hacemos posible. Descubre mucho más en automóvilesrueda.seat.
Ven a Automóviles Rueda, calle Papabellota 7, Antequera.
¿Quieres vender o comprar una vivienda? En Nexo Inmobiliaria te ofrecemos transparencia, profesionalidad y un servicio integral. Cuidamos tu vivienda como si fuera nuestra. ¿Quieres crear tu propio proyecto? Disponemos de parcelas urbanas en Villa Araceli, Humilladero. Nexo Inmobiliaria, en calle La Villa 20, Mollina. En Instagram, nexo.mollina.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Walking down the avenue, holding take a man for two, I could eat it all myself.
3:43, estamos de vuelta, vamos a seguir hablando de fútbol en la Primera Federación con el patrocinio de Hotel Restaurante Lozano. Lo hacemos para hablar del Antequera Club de Fútbol, que cayó frente al filial bético por 1-0 en un partido no exento de polémica. Fernando González, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Dani? Buenas tardes, hola compañero. Bueno, pues sí, no ha sido el mejor partido del Antequera Club de Fútbol esta temporada, un encuentro pues, que llegaba después de haber conseguido prácticamente esa permanencia virtual, algo más relajado que en otras salidas, pero bueno, la idea era intentar sumar los 3 puntos para engancharse quizá un poco, aunque difícil, a la pelea por el playoff, pero sobre todo por uno de los billetes para la Copa del Rey. El caso es que el Antequera ha visto truncado truncada esa racha de dos victorias consecutivas cayendo en casa del filial del Betis en un encuentro marcado una vez más por la polémica. Los blanquiverdes tuvieron que jugar durante más de una hora con un hombre menos por la expulsión de Luismi Gutiérrez. El capitán vio la tarjeta roja directa por supuestamente agredir a un rival que antes le había soltado el codo. El colegiado, que acudió al VAR para revisar la jugada, pues solo quiso ver la segunda parte del incidente, obviando la protagonizada por el futbolista del Betis, que con esa simple colleja estaba retorciéndose de dolor en el césped. Al final, Luismi expulsado, el Antequera que se quedaba con 10. Esa jugada marcó un partido en el que el Antequera jugó mal. La salida al terreno de juego no tuvo nada que ver con la de los últimos partidos. Faltó intensidad y se optó por dejar la pelota al cuadro local, que desde el principio pisó con frecuencia el área de Dani Alcover. En una de esas primeras aproximaciones llegó el único tanto del encuentro. Fue en el minuto 12 por mediación de Pablo García, que este fin de semana se puso a disposición del filial, a pesar de llevar toda la temporada con el primer equipo, a las órdenes de Manuel Pellegrini, con quien ha jugado 25 partidos este año entre Primera División, Europa League y Copa del Rey. Este fin de semana estaba con el filial y marcó el tanto del triunfo. El Antequera intentó reaccionar, tuvo la más clara apenas dos minutos después en una buena jugada de Adrià Gené por banda derecha. Su centro lo remató Marcelo, aunque encontró la respuesta del guardameta. Después llegó la expulsión de Luismi, que hemos comentado, y a partir de ahí, pues poco más. Ni el Betis Deportivo propuso nada, ni el conjunto de Abraham Paz supo cómo generar peligro. El cansancio además fue haciendo mella en los dos equipos, no solo en el Antequera, lo hizo al mismo ritmo que se consumían los minutos. Hubo ocasiones aisladas, pero el marcador no se movió y al final terminó con ese 1-0 en el Antequera, volviéndose de vacío de su visita al filial del Betis.
Muchas gracias, compañero. No fue una tarde ideal para el Antequera, que con esta derrota dilapida prácticamente sus opciones a algo más en la competición. Vamos a escuchar también la valoración del técnico antequerano, de Abraham Paz, tras el partido.
La verdad que el partido veníamos con una perspectiva bastante buena. Sabíamos que nos enfrentábamos a un gran rival en el mejor momento de la temporada, donde la exigencia física a nivel defensivo iba a ser muy, muy, muy alta, porque el nivel que tienen los jugadores del Betis, sobre todo en el juego interior, pues puede ser de los mejores de la categoría. Y claro, hacer todo ese esfuerzo con 10 jugadores prácticamente todo el partido, pues lo único que me ha quedado entrar en el vestuario es darle la enhorabuena a mis jugadores por el esfuerzo que han hecho de aguantar el 1-0. Hemos tenido 3-4 transiciones para poder hacer un poquito más, pero no hemos estado ni acertados, ni hemos hecho una buena toma de decisiones, y ellos han tenido también sus ocasiones, sobre todo en centros laterales, que era lo que le íbamos a dejar en la segunda parte, sabiendo que nosotros éramos más fuertes dentro del área. Y el partido, pues bueno, lo habéis visto ustedes, ¿no? Yo creo que se ha visto un gran Betis a un nivel muy alto, y la Antequera con 10, creo que no le ha perdido nunca la cara al partido. Sabiendo las opciones que teníamos que tener, habíamos usado cosas tácticas que los futbolistas nuestros lo habían entendido perfectamente. Defensivamente, pues estamos 8 contra 8 prácticamente, porque los dos centrales se quedaban con nuestro delantero, por eso lo dejábamos descolgado. Y en ataque, pues intentábamos meter más gente por dentro, dejando la banda derecha para Antón. Esa es la valoración nuestra del partido, donde creo que lo hemos hecho bastante bien, pero era muy difícil con 10 jugadores y al nivel de exigencia física defensiva que habíamos tenido.
El técnico blanquiverde, que también habló sobre la expulsión de Luismi.
Al final creo que el jugador del Betis pues le da primero, después le da Luismi, y bueno, antes de verlo en el VAR y ver la acción, pues ha expulsado a nuestro jugador. Yo lo que hablaba con José, el árbitro, pues bueno, que a lo mejor se podría haber aguantado, verlo en el VAR, echarle amarillas a cada uno y ya está, ¿no? Y si tiene que expulsar, que hubiera expulsado a los dos, porque al final el otro jugador también le da, ¿no? La reacción de nuestro futbolista no está justificada, él mismo me lo ha comentado a mí al vestuario, se ha equivocado y eso pues ha condicionado un poco el partido, bueno, un poco ha condicionado el partido de jugar con 10 contra un gran Betis, Ben.
es la jugada del partido y quizás la que marque el devenir del mismo. Esa tarjeta roja de Luismi, tarjeta roja directa, que seguro que va a ser monotema en Antequera. Vamos ahora hasta la tercera federación, donde el Ciudad de Lucena visitaba tierras gaditanas, todavía con el eco resonando de ese ascenso que se logrará la pasada jornada, y visitaban al Mirandilla, un equipo, el equipo gaditano, el equipo amarillo, que venía con la urgencia de certificar su paso al playoff, y con los 3 puntos, con la victoria por 3-0 al Ciudad de Lucena, ahora dependen de ellos mismos para clasificar a estas eliminatorias de postemporada. Por parte del Ciudad de Lucena, quizás la mente puesta todavía en la celebración, los músculos un tanto destensados después de haber logrado el objetivo, no es para menos. Quizás se dejaron llevar, es algo muy humano, y los cadistas aprovecharon el momento. José Gabriel López, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Daniel. Pues sí, primera salida del Ciudad de Lucena como campeón ya del grupo décimo de tercera federación y por ende equipo de la cuarta categoría del fútbol español a partir de la próxima campaña, que se salda con una derrota por 3-0 en un partido pues que desde el primer momento, con los 11 protagonistas por parte del Ciudad de Lucena, un equipo completamente renovado al que conocíamos casi ya de memoria en las jornadas más prometedoras de esta campaña, denotaba el ambiente distinto en los hombres de Antonio Jesús Cobos, que viajaban para enfrentarse en tierras gaditanas al Cádiz Mirandilla, un equipo que sí continúa con su lucha por participar en los playoffs de ascenso a segunda federación. Dos teorías distintas que se mostraban en el terreno de juego en un partido donde ambos conjuntos comenzaron tanteando el encuentro y tratando de hacerse con el control del balón. Un primer acercamiento tuvo color lucentino en las botas de Mario Linares, quien estuvo a punto de conseguir adelantar al conjunto aracelitano en el marcador. Pero pasada la media hora de juego llegaba el primer tanto del filial gaditano del punto de penalti, tras una caída de Tinoco, y que Nico de la Carrera asumía la responsabilidad poniendo el 1-0 en el marcador. Así se iba a marchar el encuentro al tiempo de descanso, y en el primer minuto de la segunda parte llegaba el 2-0, obra del jugador uruguayo Echevarría. A partir de ese momento el Ciudad de Lucena intentaba acercarse, pero con poco peligro, al área contraria. Y sería en el minuto 75, en los últimos compases del encuentro, cuando Engono ponía el 3-0 en el marcador. Vamos a escuchar la valoración de Antonio Jesús Cobo al finalizar el encuentro.
Bueno, era otro partido más. Envuelto en unas circunstancias muy especiales para nosotros. En una semana que no es la más adecuada para poder preparar un partido, por muchas cosas, pero bueno, veníamos con la ilusión de intentar sacar algo, ¿no? Y hemos intentado que los jugadores que estuviesen tocados, que estuviesen con amarillas, pues no estuviesen en el campo, ¿no? Evitar un poco males mayores, por decirlo de alguna manera, y que no hubiesen tampoco ningún lesionado, y con eso pues intentar competir el partido, ¿no? Es verdad que entre acciones puntuales muy concretas, pues el Cádiz no ha hecho los goles y han estado especialmente acertados, ¿no? Luego, la verdad es que hacer un análisis de un partido luego en las condiciones que estábamos nosotros es complicado. Aún así, pues bueno, hemos intentado hasta el final por lo menos hacer gol, el tener la pelota lo más posible para no sufrir ningún daño colateral, por decirlo de alguna manera, y que eso nos ayudase a intentar sacar algo.
Derrota, por lo tanto, intranscendente para el Ciudad de Lucena, con los deberes hechos a falta de 2 jornadas, cuando llegaban y viajaban hasta Cádiz, y por el contrario, una victoria muy importante para el filial amarillo, que continúa inmerso en esa lucha, en esa pugna, a falta de tan solo 1 jornada, de momento, a ese equipo de playoff. Vamos a escuchar a Rubio, entrenador del Cádiz Mirandilla, y esa valoración del encuentro.
Muy contento con la victoria. Nosotros pues sabíamos que iba a ser muy muy difícil, sabíamos también que iba a hacer rotaciones, porque en un equipo campeón ha habido muchas celebraciones, y está claro que los futbolistas que forman parte de la plantilla son importantísimos para conseguir estos éxitos. Y conociendo al míster, sabíamos que podía haber rotaciones, que podían entrar futbolistas que llevan menos minutos, pero sabíamos que ellos iban a competir. Nosotros le hemos dado mucha seriedad al encuentro, aunque ellos vinieran un poquito con la conciencia un poquito despistada por el tema de todas las celebraciones. A lo mejor no tenía un objetivo claro de ganar el partido. Sabíamos que le iban a tirar por el orgullo, por la profesionalidad, y ellos estaban más relajados, pero sabíamos que cualquier cosa te podían crear muchísimos problemas. Se ha notado, por momentos nos han sometido, lo han intentado, han ido al espacio, pero nosotros teníamos un punto más porque nos jugábamos la vida, y ahí los chicos han hecho un ejercicio de madurez increíble y estoy muy contento por ello. Es verdad que ellos no venían jugándose la vida, entonces hemos aprovechado eso. Hemos hecho un partido muy serio para que no darle opciones, porque un equipo que se siente cómodo en el campo te la puede liar, venga como venga, y más con la calidad que tienen ellos. Jugadores menos habituales, pero que sabíamos que te la podían liar.
Un ambiente distinto el que se denotaba ayer en el Ciudad de Lucena con los deberes hechos y que ya se demostraba en el once inicial, con caras menos habituales entre los 11 protagonistas iniciales de Antonio Jesús Cobo, que alababa también el papel de estos jugadores, una de las claves, como vamos a escuchar a continuación, para este objetivo conseguido, para el ascenso a Segunda Federación.
Vamos, yo solo estaba diciendo antes del partido y ayer en el entrenamiento, ¿no?, que regalar minutos por regalarlos no es lo más adecuado, sea las condiciones que sean. Pero es que yo creo que todos se lo merecían, todos, porque han trabajado muy bien. Si no han jugado algunos más minutos, más partidos, es porque el entrenador no lo ha tenido conveniente, pero no por su trabajo, ni por su compromiso, ni en ningún momento bajar los brazos. Creo que muchos de los jugadores que han jugado hoy de inicio han sido fundamentales para que consigamos el campeonato, precisamente por eso, por su ayuda y por no bajar los brazos ni un solo minuto y estar siempre enchufados y metidos por si tenían que participar. Y yo creo que hoy pues se lo merecían más que nadie, ¿no? Y bueno, pues creo que te digo, salvo esas tres acciones puntuales y un poco la situación del partido, que es un poco especial, creo que bueno, que han salido al campo y han hecho muchísimas cosas bien, ¿no? Teniendo en cuenta que aparte de todo esto, pues para ellos no es fácil, ¿no? Porque salir a jugar un partido sin ritmo, a pesar de que, bueno, pues que estés bien, para ellos era muy difícil. Y la verdad es que algunos estaban muy ilusionados y algunos pues se han venido un poquito mosqueados por la derrota, porque también querían demostrar que, bueno, que a pesar de todo, que podían competir y que podíamos sacar algo aquí hoy.
Antes de poner la vista en Segunda Federación, toca cerrar esta campaña 2025-2026. Lo hará el próximo domingo a las 12:30 de la mañana en casa junto a la afición, el Ciudad de Lucena. Pondrá el cierre a este año de ensueño, lo hará pues enfrentándose a su principal competidor y su principal perseguidor durante gran parte de la temporada, el Dos Hermanas, que también ha cumplido con parte de su objetivo, ese equipo de playoff, segundo clasificado, ventaja considerable de cara a esos enfrentamientos de la ronda final y que seguro nos deja un gran partido para cerrar la temporada en el Estadio Ciudad de Lucena, recordamos, el próximo domingo a las 12:30 de la mañana.
Muchas gracias, compañero. Una reacción muy humana, hay que decirlo también, por parte del Ciudad de Lucena, que habiendo conseguido su objetivo ya de estar el año que viene en la Segunda Federación, pues obviamente está pensando más en disfrutar lo que queda de competición, en lo que queda de categoría, ya con la vista puesta también en lo que será el año que viene. Muy humano, por supuesto, el destensar un poco los músculos y esa tensión competitiva. En algo menos de 3 minutos llegamos a las 4 de la tarde, así que rápidamente les hablo de las eliminatorias que vivimos en la primera andaluza sevillana, donde los Osuna Bote Club y Club Deportivo Bentipo buscan su plaza en la gran final para acompañar a la Unión Deportiva Rinconada en la siguiente categoría, en la División de Honor. Y por un lado, hay que comentar que la ida no les fue demasiado bien a ninguno de los dos. En primer lugar, el Osuna Bote Club recibía en el Raúl Carrosa al San José en un partido marcado por la polémica, ya que el equipo ursonense lo intentó, dominó, de hecho, durante los primeros minutos las tuvo muy claras. Sin embargo, un gol le fue anulado en el minuto 20, muy discutido, de hecho, esta decisión arbitral. Y luego la expulsión de Yuna, bastante rigurosa, dejaba con uno menos a los ursonenses, y finalmente también se fue expulsado Jesús Fernández, el míster del equipo rojillo, dejaron al equipo con 10 y se resistió el marcador 0-0 viendo la situación, pero claro, sabe a poco debido a que el Osuna pudo haberse ido con ventaja a esta vuelta de la eliminatoria, con cierta polémica arbitral de la que hablaremos en más detalle mañana. Hablamos también del Bentipo, que cedió en el San Bartolomé ante el Beirena por 2-1 tras una primera mitad muy igualada. Los goles llegaron en la segunda con doble mazazo, de hecho, para el equipo azulón muy pronto después de salir del túnel del vestuarios, pero Antonio José metió en el partido a los azules, que pudieron haber conseguido el empate, pero finalmente el marcador no se movió del 2-1 y todo se decidirá en la vuelta. Mañana vamos a hablar un poco más largo y tendido de estas eliminatorias. Y con esto nos vamos. En menos de un minuto llegamos a las 4 de la tarde, así que gracias por estar ahí y mañana volvemos con mucho más deporte del centro de Andalucía. Pasen una buena tarde.